¿cómo andan? Buen día a todos y a toda la audiencia. Bien, bien.
Bueno, Dani, contanos sobre estas votaciones, estas normas que se llevaron adelante ayer en sesión en el Consejo Deliberante. Primero, bueno, lo que tiene que ver con el Defensor del Pueblo, te queríamos consultar porque veíamos que el candidato que más votos tuvo fue Jorge Villanueva, justamente porque fue votado por todo el bloque del Frente Grande, tres concejales, al que se sumó el voto del concejal del Socialismo, Nicolás Ayala.
Sí, es así, Romy, y como bien hiciste en la introducción, la verdad que es el segundo llamado que se hace en la historia de Zapala, el Defensor del Pueblo. La verdad que es cierto, es una institución nueva que se puso en marcha en el 2015 a través de esa convocatoria que se designó a Belén Aragón. Y bueno, como prevé la Carta Orgánica, tiene una secuencia distinta a los cargos electivos, es decir, al intendente, concejales, que son por 4 años,
sí.
La defensoría es por 5 años, por eso es que debíamos realizar este llamado fin de este primer año de gestión del intendente Kaufmann, ¿no? Así lo prevé la Carta Orgánica, se cumplían los 5 años, y en los últimos 6 meses de mandato de defensor o defensora, se realiza este nuevo llamado, que primero que nada me parece lo importante es aclarar que todos los bloques trabajamos en unificar este llamado y en poder realizarlo, consensuamos cómo hacerlo, de qué manera, con qué cronograma. Me parece que eso hay que resaltarlo porque también como consejo me parece lo más importante consensuar como en el llamado. Luego de eso, cómo vota cada bloque o cada concejal, depende de postulantes y de la secuencia de entrevistas y demás, ¿no?
Y el otro dato que también del que se ha hablado mucho es el interés que despertó en la población, porque hubo muchos postulantes de diferentes sectores, ámbitos, miradas políticas, ideológicas, profesionales.
Es así, se presentaron 24 postulantes.
24.
24, sí. Algunos de ellos no cumplieron con la totalidad de los requisitos, algunos porque tienen que ser los mismos requisitos que para el cargo
de concejal
o ser candidato de concejal, con lo cual hay varios requisitos a cumplir. Bueno, de esa lista inicial quedaron 16, y sobre esos 16 se hizo toda la secuencia de entrevistas previo al 23 de diciembre. Y ya el 23 de diciembre, que igualmente esa entrevista es a modo de conocer al postulante, no es con calificación, porque los 16 postulantes quedan en el despacho definitivo que finalmente se vota, ¿no? Y luego de eso, bueno, es voluntad de cada concejal o de cada bloque político a qué postulante acompañará. Se hace en esta secuencia de dos votaciones, la primera fue la semana pasada.
Sí, que ahí él tuvo 2 votos, Hugo Singoni.
Exactamente, es así. Y después, por ejemplo, en nuestro bloque votamos cada concejal a un postulante distinto. En mi caso personal yo voté a Jorge Villanueva, Pilar votó a la doctora Victoria Godoy y Daniel Cesi votó al vecino José Leiva. Cada uno de nosotros tenemos un fundamento porque acompañamos a esos vecinos. Luego de eso, en la sesión de ayer, que ya es la segunda, se debe hacer dentro de los 15 días posteriores a la primera votación, ya unificamos nuestros votos en el candidato Jorge Villanueva, que entendemos que de los tres que habíamos elegido individualmente, digamos, es el que más cumplía los requisitos que nosotros queremos para una defensoría autónoma, que tenga igualdad social, que tenga una mirada hacia la sociedad y sobre todo a defender los intereses de la sociedad del Estado. Nos pareció que Jorge Villanueva es la persona ideal para eso, ¿no? Y se sumó también el voto del concejal Ayala, por eso Jorge Villanueva fue el postulante que más votos tuvo el día de ayer. No es el defensor, porque obviamente, como establece la Carta Orgánica, tiene que cumplir con...
Claro, faltan 4 votos más.
8 votos, claro.
¿Y hay chances de conseguir esos 4? ¿Crees que del otro lado van a impulsar a alguien puntualmente como hicieron ustedes?
Mirá, Chicho, la verdad que nosotros entendemos que es la forma de buscar consenso. La verdad que seguir votando al mismo postulante cuando ves que tiene un voto, por ejemplo, termina siendo algo de nunca acabar. Podríamos hacer 130 votaciones.
Claro, va a terminar igual.
Claro, entonces, en ese sentido, nuestro bloque lo que hicimos es internamente trabajar cuál de los nombres nos cerraba más y votamos a Jorge Villanueva. Entendemos que es la forma de ir buscando consensos, porque ahora lo que debemos hacer a partir de marzo es una convocatoria nueva donde obviamente quizás aquellos postulantes que no obtuvieron ningún voto ya la pensaría si se presentan o no. Eso no quita que te puedas presentar, obviamente cumpliendo con los requisitos te puedes presentar, pero entendemos que es la forma de ir buscando consensos para tener un defensor o defensora ya el año próximo, ¿no?
Ahora, Daniel, esto también va más allá de la extracción o ideología política de cada uno de los postulantes, ¿no?
Sí, es así, Edgardo, sobre todo porque hay que entender que el mecanismo que prevé acá la Carta Orgánica en esta votación del Defensor del Pueblo es busca de consenso, porque, por ejemplo, en otros municipios prevé una tercera votación, que nosotros no lo tenemos previsto acá, donde quedaría quien más votos obtiene, sin llegar a los 8 votos.
Claro.
Ah, mira.
Para que no sea de forma indefinida, ¿no? Uh-huh. La verdad que la Carta Orgánica acá prevé, no prevé esta situación, no prevé tampoco, como hay en otros municipios, que tiene una especie de votación popular a través de un referéndum donde no es vinculante, pero ya te da que candidato o candidata le tiene más favoritismo con la sociedad, ¿no? Eso no está previsto acá, tiene este mecanismo que si no llegas a consensuar con todos los bloques, es muy difícil que se consigan los 8 votos. Entonces, en ese sentido entendemos que lo que viene es trabajar sobre los nombres que están, o bien que surja un nombre nuevo que convenza a 8 concejales en una primera votación, para poder en algún tiempo cercano tener defensor o defensora, ¿no?
Claro, porque lo que veíamos también es esa ruptura, ese voto del Movimiento Popular Neuquino, que en el también caso de Ángela Cueva Sebastiano fue para Alicia Maciocchi, en el caso del concejal Jorge Castillo fue para Paola Luna, y en el caso de Víctor Chávez fue para Marisa Muñoz.
Estaba a decir, fue muy raro esta votación porque en otras oportunidades, y por ejemplo cuando se eligió la Contraloría Municipal, hubo propuestas de cada bloque, ¿no? Donde cada bloque proponía una persona y obviamente se pudo consensuar en su momento. Acá fue que cada uno votó a una persona diferente. Si no hubo una propuesta de cada partido político, me parece, por una persona en particular.
Pero por eso hablo en nombre del bloque nuestro, ¿no? Nosotros somos también, junto con el MPN, los bloques de mayor cantidad de concejales. Tenemos 3 concejales cada bloque.
Sí.
Nosotros entendimos que entre la primera votación y esta segunda, que se da a los 15 días, una vez que tenés la primera votación, vos ya tenés las cartas sobre la mesa de cómo va a votar cada bloque, o cómo va a votar cada concejal, ¿no? Sobre eso entendíamos que en esta búsqueda de consensos necesitábamos unificar en algún nombre, porque si no, como te digo, es interminable. Nos parece lo más razonable lo que hicimos con nuestro bloque, de unificar en un único candidato en los 3 votos. Obviamente no dio para que sea el voto mayoritario, pero para que pueda llegar a los 8 votos que diga, pero sí sirvió para que también el concejal Ayala acompañe a Jorge Villanueva, y me parece que esa es la búsqueda de consenso.
Eso te iba a consultar, Dani, con la votación de Nicolás Ayala a Villanueva. ¿Surgió en el momento de la votación, ahí en esa sesión virtual que tuvieron, o lo habían conversado previamente con él?
Ya, obviamente todos conversamos con todos. Lo cierto es que cada concejal en el día de ayer, como es votación nominal, fundamenta su voto y por qué. Nicolás aclaró bien por qué ahora cambió su voto a Jorge Villanueva, y fue en este mismo sentido que te comento, justificando de que hay que intentar buscar consenso, si no es imposible tener un defensor en 5 años.
¿Y a quién había votado antes? Perdón, Checho Reyes.
La doctora Belén Salas, que es la
La actual.
Eso te quería preguntar. Que la actual no haya tenido un importante número de votos, ¿significa que hay disconformidad por parte del Consejo Deliberante para
la gestión?
Claro, para la gestión de ella.
Mira, la verdad, voy a hablar en lo personal y en lo que hemos charlado nosotros como bloque. Belén Salas es, como profesional no tenemos nada para decir, es más, en el último informe que lo hizo el 4 o 5 de diciembre, porque ella para postularse no podía estar a cargo de la Defensoría, ¿no? Uh-huh. Eso es arte y parte del concurso.
Claro.
En el último informe, la verdad que desde lo profesional de ella lo fundamenta muy bien, qué trabajó, qué tipo de presentaciones legales hizo desde la Defensoría y demás, con lo cual no tenemos mucho para objetar de eso. Sí, desde la labor, sobre todo social, que se hizo en el transcurso del año, nosotros fuimos como bloque y desde en nuestro lugar como concejal, muy críticos con la Defensoría, cómo actuó en situaciones que entendíamos que tenía que tener una postura mucho más firme. No es un área administrativa donde un vecino reclama y traslado el reclamo al área municipal o estatal que es, sino tiene que tener una intervención mucho más directa sobre esos reclamos cuando son con un fin social, ¿no? Porque la urgencia es inmediata. En eso nosotros teníamos claro de que, y además así también se lo hicimos saber a ellas, de que queríamos otra mirada y otro perfil para la Defensoría que viene, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a decir, así complementamos ya la información, que el otro bloque que votó siempre en conjunto fue el de Juntos por el Cambio, a Hugo Zingoni, estamos hablando de la concejal Mercedes Altamirano y del concejal Leandro Signorile, que fueron, bueno, los dos votos que tuvo en su momento Hugo Zingoni, que ahora se repitieron en la segunda votación, y son los otros bloques que fueron votando, ¿no? Dieron un voto a un postulante diferente.
Daniel, ¿y ahora cómo sigue esto? Porque, digamos, de no haber consenso, obviamente queda, por el momento queda céfala la...
Queda céfala, sí. Directamente lo que acordamos ayer es de acá al 1 de marzo, como queda la Defensoría a cargo del Consejo Deliberante, generamos una secuencia de guardias donde dos concejales por quincena van a estar a cargo de la Defensoría, porque hay personal de planta, hay personal afectado a la Defensoría y sobre todo porque además cualquier vecino puede presentar un reclamo o lo que necesite la Defensoría.
Está bien, ahora en ese caso, ¿cómo va a ser el trabajo? Porque hasta aquí la Defensoría del Pueblo ha trabajado a través del DNU uh-huh. en todo este año, digamos, y por otra parte no va a tener ningún letrado al frente de la misma.
No, lo que acordamos es estas guardias de concejales, cualquier trámite o urgencia que tenga de tener tratamiento inmediato, convocar a todos los concejales y sobre eso, como el Consejo tiene asesor legal, uh-huh. También poder brindar algún acompañamiento desde el Consejo y luego a partir del 1 de marzo poner en marcha el nuevo llamado. Como te digo, entendemos que se puede presentar cualquier vecino o vecina, cualquiera de los postulantes que ya se presentaron, pero quizás aquellos postulantes que más votos obtuvieron son los que continuarán en este filtrado, que se entienda bien, filtrado en decir, en busca de consenso.
Exacto, sí. Sí. Dani, bueno, después se trató el presupuesto y la ordenanza fiscal impositiva.
Es así, sí.
¿Cómo fue el tratamiento y finalmente se aprobaron estos proyectos?
Sí, mira, en cuanto al presupuesto, nosotros no acompañamos el presupuesto. Se votó primero el despacho del presupuesto y luego el de la fiscal. Esto que quizás es difícil para que los vecinos lo entiendan, pero eso es la primera vez que se hace así. Generalmente se aprueba la fiscal, que es la que te da los recursos para que pueda funcionar el presupuesto. Bueno, ahora armaron los despachos al Endarza.
Ajá.
Igualmente no lo acompañamos porque el despacho del presupuesto tiene una diferencia de 43 millones de pesos entre ingresos y egresos y eso hace que el presupuesto en sí no esté balanceado. Esto que la concejal Martínez lo informó en la Comisión de Hacienda, porque es la concejal nuestra que está en esa comisión, se los informó al área de Hacienda, a las diferentes contadoras, entre primera y segunda lectura lo volvió a remarcar y volvió a tener estas diferencias. Y por otro lado, luego se trató el despacho de la fiscal impositiva, donde el bloque del MPN primeramente solicitó poner el Consejo en comisión para modificarlo, no se consiguieron los votos y se votó en general, que nosotros no acompañamos por diferentes razones. Primero que nada por el impuestazo que se viene en un año donde no hubo un solo aumento de tarifa a nivel nacional, provincial, y sí lo va a haber a nivel local. Es un promedio de un 90% para arriba, el 90% es lo menos que se aumenta y nosotros creemos que es una barbaridad lo que pretende hacer el Ejecutivo. Y además cambia la modalidad de cálculo, cambia una fórmula por módulos, y todo lo que es licencia comercial y la tasa de seguridad y higiene, que es la que pagan los comercios, las industrias, cambia una modalidad de un porcentaje de ingresos brutos, que nosotros estamos totalmente en contra. 5 años lo discutimos con la provincia, los municipios tienen autonomía para regular sus tasas y sus impuestos, y la verdad que esta imposición que hace la provincia sobre esa pala nos preocupa de sobremanera, y así lo dejamos claro en el día de ayer de por qué no acompañamos este proyecto, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y el análisis, me imagino, muy exhaustivo, tuyo y de Pilar, que fueron los dos secretarios de Hacienda, ¿no?
Sí, pero sobre todo, como te digo, Romy, lo más importante acá es dejar en claro que se pierde autonomía como municipio. Uh-huh. A ver, hay cosas que modificar y que corregir, seguramente. Año a año hay que ir mejorando las normativas y sobre todo las tasas e impuestos municipales, ¿no? Lo cierto es que hacerlo de esta forma, como lo terminaron de sancionar en el día de ayer, nos parece de una forma desmedida en aumento, de una forma en que es difícil implementar. Esto arrancaría a partir de 3-4 días el año próximo, con lo cual todos los vecinos de Zapala no lo van a ver en enero porque se están cobrando los tributos de diciembre, pero sí en el mes de febrero van a ver un aumento alto en el retributivo, que entendemos que en un año donde no hubo aumento para nadie, donde además hubo recortes por todos lados, aumentar las tasas municipales como se pretende no es la forma. Se lo dijimos, lo planteamos, lo anticipamos, de que hay otra manera de hacerlo, pero como siempre, como ya nos tiene acostumbrado este Ejecutivo, mete cosas en el medio que la verdad que deben dar explicaciones los concejales que acompañaron esto. Hace menos de 20 días, a través de audiencias públicas y demás, logramos frenar el aumento del horno pirolítico, porque el Colegio Médico se manifestó, el Colegio Odontólogo se manifestó, de todo lo que es el uso de residuos patógenos. Bueno, en la ordenanza que vino a hacer incluyen ese mismo valor, es decir, lo terminan aumentando. Entre gallo y medianoche se incluye eso. Se incluye, por ejemplo, en un 400-500% lo que se cobra el uso del albergue universitario, que tiene fin social, no solo para estudiantes de Zapala, sino para estudiantes que vienen del interior. Bueno, todo, como te digo, se sacó completo el capítulo que nos llevó años trabajarlo con diferentes áreas de discapacidad sobre los derechos que tienen las personas con discapacidad, porque no son beneficios, son derechos. Se sacó todo ese capítulo y la verdad que, como te digo, nos preocupa lo que se terminó de sancionar ayer, porque nosotros vemos un estado totalmente distinto al que ve esta gestión, ¿no? Uh-huh.
Bueno, veremos entonces, cuando hablas de aumento de tasas del 90%, estás hablando de patentes,
retributivos. Tasa de seguridad y higiene, cementerio, todos los impuestos, uso del matadero, del cine, del horno pirolítico, todos los impuestos y tasas que cobra el municipio, ¿no? Y te digo algo más, sí. Romy, con esto cierro, porque atrás de eso puede venir, bueno, y si no hay aumento, ¿cuál sería la propuesta? Nosotros se la venimos diciendo hace 6 meses. Ajá. Entendemos que en un año donde además muchos vecinos dejaron de pagar, quizás hay que ir a buscar esa recaudación, que ha bajado en un 10-15% la recaudación municipal, a través de mecanismos de cobro, y no aumentar al que te viene pagando día a día.
Claro.
Bueno, Dani, muchas gracias. Estaremos atentos a esto y lo iremos viendo. Gracias.
No, gracias a ustedes y como siempre les digo, gracias por tener la predisposición de escuchar a todos y de tener este cambio de opinión, y que tengan un buen fin de año y un hermoso 2021 para todos.
Eso te iba a decir, feliz inicio también, porque ya estamos a día, ¿no? No sé si vamos a volver a hablar con vos, así que...
Que arranque bien el 2 también, Dani, ¿no?
¿Cómo?
El 2 a la noche, que arranque bien, digo.
Exacto, que arranque bien.
A Edgardo no le va a gustar, pero...
pero bueno, me parece que estamos muy tranquilos los hinchas de River.
Abrazo, Dani.
Otra vez, Sergio. Ustedes aprovechen a disfrutar ahora. Todo tiene una vuelta en la vida y bueno, ya nos tocará disfrutar. Como que festejar nosotros y ustedes.
Es que a ustedes les tocó en el 2000, 2004, nos ganaban siempre, por eso.
Esto es así.
Es así, amigo.
Fueron 4 o 5 años, ahora nos toca a nosotros.
Disfrútelo.
Tal cual.
Bueno, gracias.
Felicidades. Y saludos a toda la familia, Daniel.
Grande,
muchas gracias.
Igualmente, para
yo. Hasta luego. Hablábamos con el concejal del Frente Grande, Daniel Julián, sobre esta sesión ayer. Bueno, fuerte ahí.
Tema fuerte.
Del Defensor del Pueblo es algo que nos convoca por una cuestión de...
Más tribuneo, ¿viste? Como si,
y sí, a ver quién va. Pero bueno, obviamente que el presupuesto y la fiscalía impositiva son ordenanzas que uno por ahí no le da bolilla o en estos momentos se escucha, bueno, sí, lo aprobaron, lo aprobaron. Y después cuando te llega el aumento, ahí todos se van a acordar.
Tal cual.
¿No? De aparte, que si se aprobó o no se aprobó, qué pasó.
Es como decía Dani sobre el final, Romy, cuando... Hay mucha gente que ha perdido el laburo. Cuando estás perdiendo, creo que dijo entre un 10 y un 15% ha caído la recaudación, la aumentás. Estás haciendo al revés. Claro. Tratá de hacer un anzuelito como para que vuelvan a pagar un poquito más.
Como castigás al que viene pagando también.
Claro, uh-huh. Encima de esa, castigá al que viene pagando. No fue hace mucho cuando se premiaba con un sorteo a los que pagaban y ahora no solo no hace ni un sorteo, sino que le está aumentando el 90%. Son raras algunas cuestiones.
Uh-huh. Sí, sí, hay que ver. Y aparte la cuestión de los impuestos municipales también genera esta discusión de, bueno, a ver, sí, prefiero pagar o paguemos más y que tengamos más servicios. El otro día hablábamos con alguien por acá que, bueno, viajé a Neuquén y vos llegás a Cutralcó y no encontrás un yuyo. No. Y es una ciudad, vos entrás así y decís, wow.
No hablemos de los yuyos, ¿eh?
No.
Yo ya se lo dije la otra vez. Es una vergüenza cómo uno anda por Zapala y las instituciones públicas.
Claro, bueno, a eso vamos, tal cual.
En la vereda tapada de lluvia. ¿Sí?
Instituciones públicas, ¿sí? Escuelas serían instituciones públicas, comercios.
Vereda de las casas.
Sí, sí, la vereda.
De bueno, los mismos claro, que nos quejamos de que cómo eso. La escuela 8 va a estar con lluvia, bueno, tenemos la entrada a la casa llena de lluvia.
¿Cómo no va a aumentar los impuestos? Pero en otros lugares, y no ir más lejos, Cutralcó, Plotier.
Pero tiene igual, bueno, Plaza Winkle era otra cosa.
No, Plaza Winkle.
Pasabas de Cutralcó y entrabas a Plaza Winkle y era como entrabas a Plaza. Pero sí estamos.
Esos son los dineros del mangrullo.
Sí, pero las dos ciudades tienen el dinero del mangrullo.
El mismo, es que espera, Edgardo, que a las dos le entra la misma plata, claro. Del mangrullo.
Y la diferencia que hay entre Cutralcó y Plaza
Winkle. Plaza
Winkle
y Cutralcó le entra la misma.
Sí, claro. Sí, sí. Pero bueno. Pero digo, en otras localidades le cobran multa a usted si tiene yuyos en la casa, en la vereda.
Tal cual.
O en los terrenos baldíos.
Sí, sí, sí.
O las veredas tienen que hacerle a los frentistas.
Claro.
¿Sí? Y si el municipio, como en algún otro momento, pasaron por acá y dijeron, señor, lo notificamos una, dos, tres veces, el municipio le va a hacer la vereda, pero usted va a tener que pagarla.
Claro.
Bueno, eso tiene que pasar. Es decir, no puede ser que usted pase, sin ir más lejos, ahí en la esquina frente a la Cooperativa de Energía Eléctrica.
Sí.
Que tenemos el Museo Histórico Municipal.
Sí.
Los yuyos que hay en la vereda y enfrente, donde hay una parada de taxi.
Sí, 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 sí.
En el centro de la ciudad de Zapala.
Sí, planteo un juego. Italia y Echeluz,
te planteo un juego, Edgardo. Vos agarrás a cualquier persona que no conozca Zapala, Cutralcó ni nada.
Sí.
Y le decís, una de estas dos ciudades tiene problema de agua.
Sí.
Y te decís que Zapala.
Y vas a decir que Zapala. Claro.
Sí, sí.
Cutralcó está más verde que Zapala, yo no lo puedo creer. Sí. ¿Vio en esa batalla cultural que tenemos?
Más verde y más asfaltada.
Hemos perdido la batalla cultural con Cutralcó.
Tiene asfalto, Sergio.
Sí, hemos perdido la batalla esa de decir, no, Zapala, que es una pelea entre dos feos, ¿no?
Las así plazas más también, porque si usted se sale de la Ruta 22, que es porque, bueno,
ni hablar de esos monumentos
paso,
monstruosos, egipcios, claro, sí. Que tiene Cutralcó. Faraónico.
Pero bueno, con esto de los yuyos es como dice Edgardo. O sea, hay una cuestión del Estado, porque sí, la rotonda o en realidad las entradas a la rotonda tienen yuyo, la multivía tiene yuyo, pero después las escuelas tienen yuyo, los entes provinciales tienen yuyo.
Y hay personal, ¿eh?
Los comercios. Ayer cuando me cruzaba el Consejo Deliberante, pues me fui hasta el Consejo Deliberante, pues Nelly me dijo, anda al Consejo Deliberante, yo fui. Y la sesión era virtual, bueno, pero me fui.
Hoy se pide una compu en el Consejo.
Claro. Un local de comidas rápidas, muy cerquita del Consejo Deliberante. Sí. Muy bonito para adentro, todo lo que quieras, pero afuera estaba lleno de yuyos. Entonces, la verdad que uno.
¿Y será que no nos dimos cuenta que el negocio zapalino está en los yuyos?
Tal cual.
Apostemos al yuyo.
Tienen muy rico aroma los yuyos cuando los sacan.
No, pero
yo haría ensalada con los yuyos. Sí. Sí, bueno, parece no, rúcula.
A ver, mi abuela, mi abueladora yo digo, a ver, no, usaba...
Ellos de la parada de taxi que yo le hacía referencia sí, recién, sí. Frente al Museo Histórico. Uh-huh. Ellos paran ahí todos los días.
Sí.
Es decir, bajan y pisan los yuyos. Digo, no se les ocurre por ahí hacer una nota, pedirle al municipio que limpie.
Sí, vos, ellos, si la parada es de ellos, si están en la parada.
Porque... Frente a la cooperativa de energía eléctrica también, porque ahí frente a la cooperativa hay unos terrenos baldíos y ese sector está bastante feo. No es el único.
La casa de ropa.
Ejemplo, pero hay muchos ejemplos en la ciudad de Zapala para dar respecto.
Le doy uno. La casa de ropa que está en plena avenida San Martín, al lado de una farmacia en el Bajo, que se quemó hace unos años. Sí. Esa calle que tiene unos canteros, tiene unos montículos de tierra. Esa vereda que no sé si hace 5 años que no se limpia. Es un lugar que está excéntrico, que está abandonado, pero además la vereda está, es imposible pasar por ahí. Y así como esa, diga que la vereda está completa.
Sí.
Tiene que ir esquivando los montículos de tierra, pero
no
hay un montón de
¿El agua también están... aumenta o eso va por el lado del ente?
No, eso va por el ENSE, porque lo tiene que autorizar también el Consejo Deliberante.
Claro, y se hace una primera, segunda lectura y una audiencia pública para aumentar el precio del agua. No, esto no, esto es fiscal impositiva. Bueno, 10 de la mañana, 51 minutos, si tiene un yuyo frente a usted en este momento, sáquelo.
Y si hay uno que parece rúcula, mi abuela ahora le decía mastuerzo y hacía ensalada con eso. Muchos dicen, no, pero te lo mean los perros. Normalmente las aromáticas, no, los perros no hacen pichín la aromática.
No, si el mío me... salvia, todas las aromáticas. Sí, se ve que le gusta que el olorcito que sale.
Y depende del perro y del dueño.
Capaz que no tiene olfato su perro, hágale el test rápido al perro.
Aquel que no debes tomar, saliste a caminar. Unimos destinos. Acortamos caminos.